quédate en 94.7 porque ya vienen los rorros.
Buenos días.
Hola. Ya estamos acá, bien bañaditos, más frescos que una lechuga de la feria.
Más o menos, yo a veces he visto lechugas que me dan mucha tristeza.
Pero es que vos vas tarde a la feria, Rodri, ya a la una, ¿qué se puede encontrar uno? No, a la feria hay que ir a las 5:30 de la mañana.
La feria es Zapote a la una, a las 2 es la mejor hora. Le regalan uno todo, Rodri, usted vea.
Por eso.
Robert, pero está en buen estado. Sí. Yo incluso en la mañana a veces he visto lechugas. Porque claro, si esa feria es el domingo, a veces esas lechuguitas, a veces algunas, no todas. Creo que vienen como desde viernes, sábado, porque no, la feria del viernes, la del sábado y la del domingo. No, Rolo, pero a 2 de la tarde yo fui las pasas a la feria de Zapote y genial. Agarra uno, aguacates cuánto, 13,000, pero ya hace 5. ¡Yale! O sea, Rolo, al final termina con
el doble de
verdura. Comprando el doble de verdura con la mitad del presupuesto.
Hablando de verdura, Rodri, vos sabes que un día de estos me di cuenta de un tip, bueno, me lo contó Meribeth, cuando vos tenés una zanahoria en la refri, que a veces pasa, que entre las cosas, resulta que al fondo quedó una zanahoria.
Ah, sí, quedó toda fea.
Y cuando sacás la zanahoria es así toda, así como
toda flácida.
Ya, exactamente, y uno dice, no, ya valió esta zanahoria.
Sí, sí, sí.
No, lo que hay que hacer es agarrar esa zanahoria, ¿verdad? Darle un abrazo, no, mentira, agarrar la zanahoria y meterla en una taza con agua fría. Uh-huh. Agua fría durante, no sé, puede ser una media hora.
Para que tense los músculos.
Una media hora, Rodri, y esa zanahoria parece como si la estuvieras cosechando en la mañana.
Haz el truco entonces.
Sí, con agua fría, metes la zanahoria en una taza con agua fría por lo menos durante unos 30 minutos.
Con hielo, digamos,
sí. Sí, puede ser con hielo, pero si no, que sea nada más agüita fría, no, ¿cómo se puede decir? No natural, sino temperatura.
Artificial.
No, temperatura normal no, sino... ¿Cómo se le dice la temperatura normal?
Ambiente.
Ambiente, sí, que sea de ambiente.
¿Que sea de ambiente? Sí. Eso no.
Una zanahoria de ambiente.
Una zanahoria.
En agua fría se mezcla la zanahoria.
No normativa.
La dejas durante unos 30, 45 minutos, Rodri, y esa zanahoria se rejuvenece.
Ah, de verdad,
Rodri. Se pone así toda pochotona.
No, yo eso meter la cara entonces
y se pone, Rodri, como...
Sí, sí, pero ¿qué haces? ¿Verdad? Se pone como flácido y dice, mira, me recuerda...
Aquel momento.
A mi destino, sí, en el que quería parecer una zanahoria.
Que me mató la emoción.
Y parecía una zanahoria vieja, sí.
Bueno, entonces metela en agua fría también.
No, queda más bien con la zanahoria.
No, pero es que tienes que darle 30, 45 minutos.
Uno
se le congela.
Uno se toma bien, se arruga y todo, y se hace todo chiquitico. Y queda como la zanahoria en la refri.
Bueno, con la zanahoria sí funciona. Pues para que anoten ahí el dato, cuando quieren recuperar kilo y medio de zanahorias. Los meten en agua fría.
Si es que qué pereza cuando ya se secó mucho y uno la va a cortar y está tan suavecilla que el cuchillo ni la logra cortar, más bien como que la se hunde en el que puedes esperarte. Que
es la pregunta de hoy.
Un momento, Jorge, un momentito.
Espérate, ya va, dejándonos hablar en el.
Casi nunca veo a Rodri. Hoy que queremos conversar sobre zanahorias.
Sí, hoy aquí estamos hablando de cosas importantes.
Sí, es cierto, ¿no? A veces la zanahoria parece. Rodri, a veces se parece un chicle. Sí. Toda ulosa.
¿Toda qué?
Bueno, pues ulosa.
Ulosa.
Uh-huh. ¿No sabes qué es ulosa?
No, pero me imaginé cómo era. ¿Qué va a ser?
Y entonces así recupera la zanahoria.
Muy bien.
Síganme para más consejos de protección de verduras y legumbres.
¿Qué otro tip de esos te sabes?
La lechuga, que hay que envolverla en servilleta.
Ah, sí.
¿Esa sí la sabes?
Sí.
¿Cuál otra sería? La cebolla cebolla también para que no te, sí, cuando vas a picar mucha cebolla, para que no te arden, sí, los ojos, porque ¿cómo se puede decir? Los vapores de la cebolla, ajá, ellos buscan líquido. Ajá. Entonces lo que encuentran son los ojos, por eso es que a nosotros se nos ponen los ojos llorosos. Entonces lo que recomiendan los expertos, luego de un estudio de un grupo de científicos en Afganistán, uh-huh, es que uno agarra la cebolla y la mete al congelador un ratito.
Sí.
Entonces cuando saca la refri del congelador,
le queda el congelador oliendo a cebolla.
Ella exactamente en sus propios líquidos se... No queda oliendo a cebolla, mentiroso. ¿No? ¿Me estás agarrando en serio? ¿Me estás agarrando en mono?
Sí, es en serio.
Entonces agarra la zanahoria después del congelador y ya ahí la puedes picar y vas a ver que no te va a molestar tanto los ojos.
Es que me imaginaba yo en mi época, buen día, que me hubiera tocado entrevistarte a vos. Bueno, ella en sus propios líquidos, ella...
Perdiste tu oportunidad.
Experto en cebolla. Y yo creo que...
Cebollólogo.
Pero explicación, o sea, yo creo que lo que decís tiene sentido, pero la forma en la que lo estás explicando que yo.
Porque estás dudando de mis recomendaciones, Rodri.
No, es que de repente...
Algún día la vida te lo va a demostrar.
Que no, la recomendación me parece sensata. Es la forma en la que yo... sus propios líquidos, ok. Está bien.
Sí, o sea, ya no anda buscando líquido en otro lado, sino que en ella misma.
Muy bien, muy bien.
Se encuentra a sí mismo la cebolla.
Qué bonito, qué bonito.
Entonces no le causa daño a los demás. Y no, eso pasa con las personas, Rodri.
También, también, sí.
¿Verdad?
Sí,
cuando una persona se encuentra a sí misma.
Ya, ya no anda haciendo llorar a los demás.
Exacto.
Muy
exacto.
Bien, muy bien.
Eso viene en mi próximo libro.
No, no, que, o sea, es como hacer para que el aguacate madure más rápido.
Para que la. ¿Se envuelve en periódico?
No. Lo pone a la par de los bananos.
¿A la par de un banano?
Ah, sí. Resulta que el banano, en sus propios humos.
Ajá.
Sus propios gases, donde lo que él usa, lo que él oxida, conforme va madurando, el aguacate lo absorbe. Oh. Y además empieza también a madurar más rápido.
Bueno, voy anotando.
Se lo pone a la parte de los bananos.
Tres cosas que muchos pensaban que no eran útiles, hoy hemos aprendido acá en el programa. Gracias a la radio.
Tres cosas que pensaban que no eran útiles. Rolo, Rodri y este espacio. ¿Y ya ven?
Ya ven, sí.
Ya ven.
Bueno, ¿y ustedes qué me cuentan? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal la vida, el trabajo, la familia, la pareja, el tóxico? Pues bueno, aquí estamos para acompañarles durante varias horas en 94.7.
No, que hoy le podemos pedir a los oyentes como pregunta. Dale, dale, la pregunta ahora sí.
Esta es la pregunta de hoy.
¿Cuál es ese dato inútil, maravilloso, que a vos te encanta meter en las conversaciones?
Okay.
Ese que vos tenés que es tu ficha. Ah, es mi momento de hablar.
El as bajo la manga.
¿Usted sabe cómo hacer para que los aguacates maduren más rápido? ¿Cómo? Póngalos a la par de los bananos. Oh. ¿Usted sabe cómo hacer para que? ¿Puede ser un tip o puede ser un dato?
Sí.
¿Ustedes saben que Napoleón Bonaparte? Cuéntenos, todos tenemos uno que sé que uno usa para impresionar un poco.
Bueno, yo empezaré a usar ahora el de la zanahoria, el del aguacate y el de la cebolla. Pero antes usaba el de... No sé si te ha pasado, Rodrigo, cuando uno toma un líquido muy frío y se lo toma muy rápido con pajilla, uno siente como que se le congela el cerebro.
Sí.
Bueno, un tip que ayuda mucho es pasar la lengua sobre el cielo de la boca.
Usted me lo dio, yo lo empecé a usarlo yo.
Ok, pasan la lengua sobre el cielo de la boca y se les quita esa sensación así de congelamiento cerebral.
Vale, pero uno como que se toca, se frota la lengua con el cielo de la boca.
Sí.
Y o, se le quita más rápido. No inmediato, pero más rapidito.
O el otro, si se les duerme una pierna, un brazo, lo que tienen que hacer es durante unos segundos estar haciendo, girando la cabeza de izquierda a derecha, como diciendo no. Puede ser en español o en inglés. De izquierda a derecha, diciendo no. Y durante unos segundos hacen ese movimiento y se les quita esa parte que tienen dormida de su cuerpo. Aunque sean los sentimientos.
Es como que estás reprendiendo el espíritu que le durmió la pierna. ¡No! ¡No!
Sí, exacto. ¡Vete! No. No, no entra en modo de negación. No se me durmió la pierna,
bueno,
no se me durmió.
Rolo, hoy le vamos a dejar el programa a las personas en condición de discapacidad. Ayer era el día de la persona con discapacidad.
Ajá.
Y bueno, como ayer estaba yo un poco más centrado en fastidiarte, dedicando el programa a los apricistas, pues hoy sí ya vamos a hacer una dedicatoria bien.
Oficial, entonces, a las personas en condición de discapacidad, hoy les dedicamos el programa completito.
Tendremos a Melania con lo que come la Nutri y me la responde.
También batalla de canciones.
Sí,
también. Una de sus secciones favoritas, donde Rodri pone una canción, el otro muchacho señor pone la otra.
Y ustedes votan por Rolo.
Y ustedes votan por Rolo, así me gusta. Ya todo esto está ordenadito.
Que ¿cuál es ese dato curioso, inútil, que te gusta meter en las conversaciones y que te sirve? Que es el que si yo con esto salgo e impresiono. O es el que me gusta para que vean que uno no es tan bruto. Hola, 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 gente. ¿Saben ustedes que sirve, Rola? Hay unos que uno tiene que tener guardada una libreta de datos de esos, Rola.
Sí, porque eso lo puede salvar a uno.
Uno nunca sabes exactamente en qué momento usted viene y dice, bueno.
No puede quedar como el más interesante de la noche.
Puede ser, a lo mejor, ¿verdad? Entonces. ¿Sí? Por ejemplo, yo uso mucho uno que me gusta, que es el del código Malespín. Cuando alguien viene y dice, ay, sí, por ejemplo, que le dice a un gringo, ¿sabes dónde viene el Tuanis? The Tuanis. Y yo, un momentito, disculpe, yo sé que no estoy invitado a esa conversación, pero perdón, tengo que venir a corregir acá. No, disculpe, señorita. El Tuanis no viene de Tuanis, viene del código Malespín. El código Malespín era un código utilizado durante las guerras centroamericanas por el general hondureño Malespín. Francisco Malespín, y era un código utilizado para que las personas, los soldados, ¿verdad?, que en aquel entonces en realidad eran campesinos, y pudiesen comunicarse de una manera sencilla, pero que el enemigo no la comprendiera. Entonces consistía en cambiar algunos sonidos por otros. Por ejemplo, se cambiaba la B por la T, se cambiaba la A por la E, la I por la O, y este, se cambiaba también la P por la B, entre otras, pero principalmente sobrevivieron esas. De manera que tu anís, en realidad, si usted hace, entonces yo les pongo el papelito, en realidad, si usted hace la conversión, es buenos. Que estar tuanis, estar bien, bueno. Entonces nosotros llamamos los tuanis. Vean los malos, en cambio, vamos a poner malos. Vamos a cambiar el código, al fin nos sale la palabra pelis. ¿Y qué era pelis? Estar mal, algo malo, ¿eh? Ven. Pues hablamos la palabra brete, vamos a poner la palabra brete. Nos sale traba, bueno, la J y la O se perdieron el camino. Pero entonces, así, de hecho hay todavía algunos hablantes residuales del malespín que se ubican en algunas áreas, como bueno, Nicaragua, algunas partes de Guatemala, El Salvador, pero sobre todo acá en Costa Rica, en el norte, en Guanacaste, hay hablantes de malespín.
Interesante, interesante
ya,
tu dato.
Ya me voy, que ya me van a atender en el banco, disculpe.
Bueno, yo te tengo otro dato, y estoy seguro que casi nadie lo sabe, que el mismo actor que hace el Chavo es el mismo que hace del Chapulín Colorado.
Jamás.
Sí, Rodri.
Son dos personas diferentes.
No, Rodri, el mismo que hace del Chavo es el mismo que hace del Chapulín Colorado.
Hay un capítulo donde salen los dos a la par, los te estaba baboso.
Pero es que si lo hicieron con After Effects.
Jamás. Rolo, están los dos a la par, no son el mismo actor.
Son el mismo actor, Rodri. No, Rolo. Yo también me sorprendí cuando me di cuenta de eso la semana pasada.
Jamás, el Chavo es un niño. El actor que interpreta al Chavo es un chiquito.
Sí, pero el del Chapulín Colorado, si lo ves bien, es el mismo, Rodri. No, yo también entré en duda.
No, porque el Chapulín Colorado es un adulto y el Chavo es un niño.
Bueno, no me hagas caso entonces.
Pero... No, Rolo, yo creo que estás equivocado.
Un saludo para Laura Casaza, que nos escribe a nuestro WhatsApp. Dice que ella, dice que la pregunta de hoy la siente un poquillo complicada.
¿Cómo, Laura? ¿Qué es?
Sí,
¿qué?
Yo creo que fue que no nos entendió.
No esperaba eso de
la
usted.
Pregunta es, ¿cuál es tu dato inútil con el que te gusta impresionar? Dato inútil con el que te gusta impresionar.
Porque Laura dice, sí.
Sí. ¡Pum! Dice Laura, entre otras cosas, que ella ahorra desde joven, dice. Bueno, entonces seguro llega a impresionar con él.
That don't impress to me much. Pero bueno, está bien, es un buen acto, un buen hábito, Laura.
Ustedes saben que yo ahorro desde joven. Güey, ¿cuánto puede tener?
No. Ah, bueno, y puede ser, sí. Oiga, sí.
¿Ves? Seguro por
si
ese
nunca
lado.
Se ha gastado los ahorros.
Imagínate.
La verdad, ¿cómo está su situación sentimental? No, la verdad no le gusta eso, porque dice que el doctor Carachonchito le parece que no le gustó, muy pasadito, dice, muy rajadito. Sí. Yo no sé qué le pasó ayer al doctor Carachonchito, porque él no es así. Yo él normalmente también muy, te ha conocido muy lindo, yo no sé, yo andaba ganoso.
Day, seguramente el movimiento de luna.
Que, no sé, ayer andaba, pero desatado. Yo dije, pero sí. No, este es el doctor... Este es el doctor depravado. No, yo
también. Qué miedo, más bien.
Yo me quedé muy. Si yo no creo que no era el original, Rolo.
Debe ser. Otro mensaje que nos ingresa a nuestro WhatsApp.
Bueno, dice Silvi. Dependiendo de donde estén los ojos de un animal, este es herbívoro o carnívoro, o sea, depredador. Si los tiene en los costados, son herbívoros. Y si los tiene de frente, son depredadores. Por ende, el ser humano es un depredador por naturaleza.
Anoten eso.
Rolo, en efecto, porque. Bueno, no es que todos los herbívoros los tengan a un lado. ¿Verdad? Pero...
Ah, pero ya me entró la duda. ¿Y pero, el caso de Piolín?
Y Piolín es depredador. ¿Verdad? Como depreda al pobre...
¿Y eso qué dice? Me parece ver un lindo ratito. Claro.
No, sí, quieres... En efecto, los ojos al frente es una cuestión evolutiva para poder enfocar mejor a las presas. Uh-huh. Mientras que a los herbívoros les sirve más tenerlos de lado para poder detectar a los lados y ¡chum! Salir huyendo. Aquí tiene Ronnie con un dato muy de panorama. Claramente. Panorama terminó, ¿verdad, Ronnie?
Oiga, impresionantemente inservible, pero ¿saben ustedes por qué los osos polares no comen pingüinos?
Sí, yo sí sé por qué. ¿Pero por qué? ¿Rolo no?
No sabes. Sinceramente no sabes. Porque los osos polares viven en el norte y los pingüinos viven por en el sur. Tendría que darse una caminadota.
Sí, qué troleadota, sí, no, los pingüinos también tendría que pegarse.
Además, sí. Pero bueno, ahí les dejo.
Bueno, muchas gracias.
Impresionantemente
¿ves?
Inservible.
Bueno, además, nada más otra cosa importante es que los pingüinos no son de Madagascar.
¿No son de Madagascar?
No.
Pero yo los vi en la película.
Eso es falso. No, son
no es que vos viste unos gorditos y bonitos.
Uy, le quedó igual. ¡Wow! ¿Es el actor de...? No me digas.
¿Ese que... es el actor?
¡No!
Rodri, por acá nos tienen otra. Dice, el doctor Chapatín es el mismo actor que hace de Chompiras.
No, jamás. Chompira es un vagabundo creer. Y el doctor Chapatín es un doctor. O sea, es un... No puede sí. ser el mismo. Es muy difícil hacer ese papel.
Mi dato interesante favorito es la razón por la cual los egipcios se delineaban los ojos. Era porque la sustancia que se aplicaban funcionaba como repelente para alejar los mosquitos de los ojos, ya que había muchos, especialmente en las cercanías del río Nilo.
Wow.
Muchas gracias por el dato.
Ay, qué interesante.
Dice, hola Rorros, es el mismo actor del Chapulín Colorado y el Chavo, y se llama Roberto Gómez Bolaños. Ay,
no.
No lo puedo creer.
No, en serio, no.
Alejandro, ¿en serio?
No. Hijo, ¿de vos?
Ahora todo lo veo diferente.
No son los mejores, pero tampoco los peores. Bueno, no sé, pero así los querés. Son los Rorros. Esta es la pregunta de hoy.
¿Cuál es tu dato inútil con el que te gusta impresionar? Repito, ¿cuál es tu dato inútil con el que te gusta impresionar?
Yo todavía estoy impresionado, Rolo, con lo de...
¿Lo de Roberto Gómez Bolaños?
Yo te juro que no sabía.
De no creer, Rodri, de no creer.
Es más, yo durante mucho tiempo pensé que él vivía en Enrique Segoviano.
Qué lindo lugar es.
Dirección, Enrique Segoviano. Ya seguro es que es ahí donde vive, ¿no?
Yo pensaba que Enrique Segoviano quedaba a la par de Tangamandapio.
Seguramente.
Sí, Tangamandapio. ¿Qué más les iba a contar? Ah, no, por acá nos dice Nico, un saludo para Nico, que parece, dice que Rolopongo también es uno de los gurús.
No.
No hagas enredo, Nico. Metete en tus asuntos.
Cuando estás al frente de Rolopongo no le dijiste eso, ¿verdad?
No, qué raro. Dice que él sospecha que Rolopongo es uno de los gurús. El bajito, dice que es el bajito.
No, el bajito, no.
Dice Nico. No, el alto. Es que le gusta hacer enredo. Rolopongo. Todo por ser polémica, hacer polémica.
Bueno, Cristian, ay, a mí cuando me dieron este dato, a mí también me explotó la cabeza. Dice, mi dato inútil es, los colores no existen, solo es el reflejo descompuesto de la luz. Por ello en la oscuridad no hay color y el rosado no es un color. Es que el cerebro humano no tiene la capacidad de ver qué color es. Por lo que todo color que nuestro ojo no puede comprender lo vemos en rosado. Oh, no.
No puede ser, ¿de verdad? Bueno, gracias Cristian, ahí por el dato. Cuando vemos algo rosado es porque nuestro cerebro no puede comprender
lo que es y lo vemos rosado. Oh my god.
Como un algodón de azúcar, entonces no es de ese color.
No. Debe ser de un color que no podemos, que si lo viéramos rosa nos explota la cabeza.
¿Y la pantera rosa?
No, no existe. No. Era la pantera multicolor. Rolo, sí, los colores no existen. Yo me acuerdo cuando a mí sí me dieron eso, yo casi rosa. Me pongo a llorar. Yo, los colores existen, yo estoy viendo. No existen. Sino que, algo así es, yo no sé nada de física, pero es como que la luz absorbe, o sea, se absorbe todo el espectro de la luz, excepto ese. Uh-huh. Refleja ese. Uh-huh. Es el que uno ve y uno, oh my god, entonces está rechazando ese color. Entonces, pues, ese es el que yo veo así. Si nuestra atmósfera fuera de otro color, o sea, por ejemplo, si estuviéramos en otro planeta, los colores serían muy distintos. No serían estos mismos colores.
En otro planeta porque son otros
tienen,
colores.
Sí, porque eso tiene que ver con la luz del sol, con nuestra atmósfera.
No, pero tiene lógica, Rodri. Otro planeta, otras cosas, ¿no? Bueno, como sí. Dicen, cada cabeza es un mundo y cada mundo con sus problemas.
Cada planeta es su propia luz, ¿verdad?
También. Sí. Karina nos escribe también a través de nuestro WhatsApp, dato curioso. Si se lava la cebolla cruda con agua caliente, vinagre, sal y azúcar y lo aprietas con fuerza, lo enjuagas.
Claro, ¿qué capacidad tiene usted para... Yo dije, lo ápteras, ¿qué es ápteras? Que seguro no. Fue el autocorrector, lo aprietas con fuerza, Rolo, pero vos sí tenés, yo no sé qué... ¿Cuál es la palabra que va ahí?
Mi cerebro no podrá ver el rosado, pero que puede
interpretar. Que puede interpretar la dislexia. Sí. No sé que vos tenés dislexia, entonces cuando ves la palabra al revés, más bien está menos derecho.
Seguramente.
Porque ápteras y vos dijiste, apretás y yo,
Sí. Bueno, lo enjuagás, le quitas, lo picás y todo. Y el mal aliento a la cebolla.
Voy de nuevo. Si se lava la cebolla cruda con agua caliente, uh-huh. Vinagre, sal y azúcar y lo apretás con fuerza.
¿Pero qué es lo que apretas con fuerza? ¿La cebolla?
La cebolla. Así que... Lo enjuagas y le quitas. Lo pica todo y el mal aliento a cebolla. ¿Y le quitas?
El mal aliento a la cebolla.
Y el mal sí.
¿Porque no. La cebolla tiene mal aliento?
No, ya no. El que tiene mal aliento es uno. Cuando come cebolla.
Entonces le quitas el mal aliento
a la cebolla. Lo enjuagas y le quitas, lo pica. Lo pica todo.
Pica.
Y el mal aliento. Mm-hmm. Pero no entiendo.
No, seguro.
¿Qué aprieto?
La cebolla, seguro.
¿Aprieto la cebolla?
Seguro.
¿O lo áptero?
Dice Karina que los pingüinos son bipolares. Que no solo viven allá abajo.
No, solo están en el polo
sur. O allá arriba.
Si están en el polo norte es porque se los llevaron ahí de paseo y ahí los dejaron sueltos.
Pero con la facilidad de transporte que hay ahora, Rodri. Eso sí. Yo no lo veo tan difícil ahora que un oso polar no se coma un pingüino.
Bueno, todo ha pasado, tal vez en algunos se ha comido.
Y si piden así como por las plataformas, los osos también. Entonces, pues, hoy estoy antojado de comer.
Debería, ¿verdad? Porque esos son flaquititicos.
Y ya se les hacen promo. Hoy tenés 3,000 colones a fondo para tu próximo pedido.
Para tu próximo pingüino.
Sí. Yo creo que a estas alturas ya de la sociedad ya casi que no hay imposible.
Bueno, Adriana dice que su dato inútil es que sabe mover las orejas. Yo también, Adri, hagamos un club.
¡Ay! Oh, otro dato, ojo,
bueno,
para
bueno,
acá.
Que Adriana dice que quiere saludar a su esposo, Gianni. Que este fin de semana me organizó una fiesta sorpresa de cumple. Y lo disfrutamos mucho. Ay, qué lindo, Adri y a Gianni. Gianni sabe uno, ¿verdad? Pensé que Gianni era la esposa de Adriana. Uh-huh. Pero no, es un esposo. Gianni sé yo, ahora los nombres son enredos.
Ojo, otro dato que nos envía Nati. Dice que Rodritingo parece que es sobrino de Don Gonzalo.
No.
Rodri, ¿cómo están atando caos nuestros oyentes?
No, pero son teorías de conspiración.
Rodritingo, sobrino de Don Gonzalo. No me lo hubiera imaginado.
O sea, son teorías de conspiración.
No me lo hubiera imaginado.
No creas esas cosas, Rolo.
Lo que hay que hacer es que un día que venga Rodritingo le voy a preguntar sobre su familia. A ver si hay alguna forma de asociarlos.
Rodrigo sí. Tiene familia, no era de la calle, Rodrigo.
No sé, dicen que es sobrino de Don Gonzalo.
De verdad, sí. Bueno, después preguntó a Don Gonzalo, la próxima que tiene Don Gonzalo llama, fijo.
Dice, no, acaban de romper mi corazón. Nos dice Glu. Glu. Mi color favorito es el rosado. Entonces, en realidad, ¿cuál es mi color favorito? Ahí te lo dejamos.
Tu color favorito no existe.
Te acabamos de dar otra pregunta existencial.
A ver.
No dice que si hacemos todo eso, agarrar la cebolla, pegarle,
darle unos fajazos,
pasarle cloro, todo eso, ya no vas a ver a cebolla.
está bien, ya no voy a saber cebolla. No, pero espérese para ver, porque creo que la oyente que escribió lo corrigió, a ver.
Ah, sí, es el corrector que le puso.
Sí, pero ¿cuál es la palabra?
Apretás, tiene que ser.
Pero igual no entiendo, si se lava la cebolla cruda con agua caliente, vinagre, sal y azúcar, y lo apretás qué.
Sí, seguro el compuesto ese raro.
Es arma química. El mismo jefe sabe por qué los tenemos aquí, pero vos sí. Por eso están en 94.7. Son los Rorros. Preparad vuestras armas. Bueno, vuestro WhatsApp. Llega la batalla de canciones.
Ay, ay, ay.
Llega en esta esquina. Tenemos, Rolo, y tenemos dos canciones que nos pusieron a bailar mucho a principios de los 90.
En esta esquina, canción número 1, la agrupación CNC Music Factory. Y la canción Te sudé tu sueta.
No, como te sudé tu sueta.
Eso es lo que dice ahí.
No. Te voy a hacer sudar, gonna make you sweat.
Ah, ok, entonces esa. Esta es la canción número 1, CNC Music Factory.
O también Everybody Dance Now.
También.
Tiene los dos nombres.
Y en esta otra esquina, canción número 2, presentada por Rodri.
Technotronicon, Pump Up the Jam. Esa que dice, agua que tengo sed.
Qué pompeo, Rodri.
Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is.
Solo uno va a sonar, 870-20-94-7. A partir de ahora, recopilamos tus votos en nuestro WhatsApp.
Canción número 1, la de CNC Music Factory. Canción suéter, número 2, la de Technotronic.
Una para el pompeo.
Una que hay suéter.
Una para el suéter. Una para el pompeo.
Suéter, pompeo.
Suéter, suéter.
Suéter.
Pompeo.
Pompeo.
Suéter.
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 Pompeo.
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 Qué bueno está.
Suéter.
Suéter. Suéter. Suéter. Suéter.
O pompeo.
Ah, no, ya. Esto es el suéter.
¿El suéter o pompeo? Acá está.
Ayúdame,
el suéter.
Pompeo, dice acá. Pompeo. Technotronic. Otro voto para CNC Music Factory. CNC. Pompeo. Ayúdame, Rodri. Dice que Pompeo, dice también este otro mensaje.
Acá, voy por Pompeo. Suéter.
Suéter, ok.
Pompeo.
Pompeo, ya queda registrado.
Suéter.
Ok.
Pompeo.
Ajá,
Pompeo.
La dos.
Pompeo.
La dos. La uno.
¿Qué dice la traidora Mela?
No sé.
La uno, dice.
No.
Son dos votos, una mela y una figuis.
Ok.
este, voto... la que sea, dice Pompeo.
Pompeo.
Bueno, bueno, porque me está bajando acá los votos al Pompeo.
Bueno, en estos vamos, momentos hay una Pompeo ligera ventaja para la suéter. Más votos que ingresan a nuestro WhatsApp, dice Pompeo. Dice, pura vida, voy con la de Rodri. Esa es la de Pompeo, entonces, Technotronic. Voto por acá, dice la número uno, CNC Music Factory.
Pongan
la
dos, dice. No, no se puede, no se puede, porque son dos estilos muy parecidos.
La uno.
Entonces dice que va por lados.
La uno, sí, para arriba. La uno. La
uno.
CNC, la uno. Ahí, dice.
Somos tres en el carro. Voto cada uno.
Y votaron
por la... ¡Vamos, Rodri, sí, por favor!
Pompeo.
15 segundos.
Otro voto para CNC Music Factory. La suéter.
Otro último Pompeo. Segundos. Por esa.
CNC Technotronic. Dice voto por la 2, Pompeo.
Ya, ya, árbitro.
Pito, 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 pito.
Vamos a contar los votos.
Voy, votos para la canción de CNC Music Factory. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Ok, 48 votos para la canción número 1. Y para la número 2, Pompeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 votos para la canción de Pompeo. Eso significa que...
Por 8 votos ha ganado el suéter.
Sudado. La pregunta de hoy, ¿cuál es tu dato inútil con el que te gusta impresionar?
Hay un dato con el cual uno viene y uno se salva en las conversaciones, uno...
Bueno, yo tal vez no digo un dato, pero sí pongo una inquietud en la gente, bueno, y es algo, el asunto sí, de por qué el Banco Central no imprime más billetes. Entonces la gente me vuelve a ver y me dice, oh, este imbécil.
Pero sí.
Y después se me quedan viendo como...
Bueno, si cambiamos el que ya no solamente es el dinero, el modo de pago,
bueno,
sino que ahora podemos pagar con dientes de leche.
¿Dientes de leche?
Y, ven, chiquito, va para acá, amorcito, va para acá. Pues sí, igual se van a caer en algún momento, chiquitos. Estos
aceleremos chimuelos, el proceso.
Raro.
No, me parecería que en un caso de estos...
Claro, que en el banco de helada de los dientes, Rolo, por ejemplo.
Sí, está, no, entonces, que si a un chiquito se le cae un diente de leche, que él solito puede llevar su diente a una tienda de juguetes, y la tienda de juguetes automáticamente le reintegra o le da un juguete.
Que lo llevamos aquí a la par. Sí. Que no haya que uno pasar por la transacción del dinero.
No.
Él lleva el dientito y dice, lo pesan y dice, bueno, este dientito vale para juguetes de este tamaño.
Sí, tenemos que fomentar ese tipo de economías.
Este se llama medio kilo juguetes.
Sí.
¿Verdad?
Bueno, ¿cuál es tu dato inútil con el que te gusta impresionar? Marce Monge nos dice que Bruce Wayne es Batman.
Es mentira. No, es mentira porque...
Es Superman.
Ese sí, pero Bruce Wayne no es Batman. Bruno Díaz es Batman.
Bruno Díaz, sí.
Yo no sé quién es Bruce Wayne. ¿Quién es ese?
Batman.
¿Por qué diablos tradujeron Bruce Wayne como Bruno Díaz? O sea, ¿por qué no dejaron como Bruce Wayne? No, Bruno Díaz. Uh-huh. No, y el peor es el otro. Ricardo Tapia. ¡No! Sí. O sea, Tapia, además, Tapia, en serio, nada. Ricardo Tapia.
Ricardo Tapia.
Y el dúo dinámico, o sea, no está, no está tan paque, o sea...
¿Vos sabes que a nosotros nos dicen algunos oyentes el dúo dinámico?
¿En serio?
¿Sí?
¿Vos sos Batman?
Yo supongo.
Me toca ponerme la tanga esa de...
No sé, ¿vos qué? ¿Quién quieres ser? ¿Batman o Robin?
El Guasón.
Bueno, nos han dicho de todo, Rodri. Nos han dicho Batman y Robin.
¿Quién es Gatúbela?
Pink.
No sé, me gusta Gatúbela, muy sexy.
Pinky Cerebro. Nos han dicho la vaca y el pollito.
Chip y Dale.
Sí, nos han dicho el Chavo y Kiko. Nos han dicho... La vaca y el pollito
Ricky
también.
Morty.
Sí. ¿Quién más? ¿Quiénes más así?
Nos han dicho
Pinky Cerebro.
¿Ya dijiste Pinky Cerebro?
¿Ya dije Pinky Cerebro?
Sí.
Ah.
Bugs Bunny y el Pato Lucas.
Bugs Bunny y el Pato Lucas.
No, que hablara con Ricardo. No, Ricardo, Umaña, todo bien. Porque él no sé, porque Ricardo, o sea,
No es con los Ricardo, no.
No es con los Ricardo el problema. Es que, ¿cómo se va a llamar Ricardo Tapia? O sea, por favor, O sea, no, o sea, es que no, es gringo. Todavía Ricardo Tapia, ahí sí, pero Ricardo Tapia, ¿no?
Sí, con el acento sí, es lo que Ricardo le hace falta. Ricardo Tapia. Dice por acá mensaje, hola Rorros, mi dato inútil es que bistec viene...
del inglés y beefsteak.
Sí, en realidad.
Los dejo frío siempre. Bueno, es como, como el tema de... porque dicen sueta.
Me hace gracia
lo que... Hay gente que se le vuelve una, ¿cómo? La sueta. Es el suéter. Y no, no, la sueta. O el suéter. Y no, claro, seguro viene por la pronunciación. Si es en inglés sweater o en... inglés británico, sueta. Entonces le dice seguramente viene el sueta. Póngase la sueta. Porque sueta. A lo mejor le, supongo que va a venir de ahí, ¿no? Porque, sí.
A lo mejor. Timón y Pumba también.
Ese sí somos, definitivamente. Timón y Pumba, eso está clarísimo.
Yo soy Pumba.
Dave Rolo. ¿Qué te puedo decir?
¿Qué te puedo decir?
O sea, lo que se ve no se pregunta.
Timón y Pumba. Tantos años en la universidad para que. Para que al final reconozca mi trabajo como Timón y Pumba. No, pero sí me encanta Timón y Pumba.
Tanto trabajo de comunicación, tanto estudio.
Tantos estudios, sí.
Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. El Rolo se va a retirar por un momentito. Por un momentito, por favor.
Por un momentito.
Por un momentito.
Y después...
Y Mela se queda con nosotros para las secciones de Mela.
Sí, dado caso que no sea un momentito y sea más, bueno, que tengan bonito martes. Y de mañana nos encontramos.
Fue un gusto estar en este programa.
Sí, dame un abrazo, Rodri. Dame un abrazo.
No, porque si no estoy sellando, no, no, Rolo.
Dame un abrazo.
No, porque si no sería como que...
Dame un abrazo, dame un abrazo. Dame el abrazo.
Que si no, es como...
Tu dosis diaria de vacilón. Los Rorros en 94.7. Comer es un placer. Come mejor con Mela. Lo que come la Nutri.
Melania Chiavo nos acompaña. Bienvenida, Mela.
Bienvenida, Mela.
Muy bien. ¿Qué? ¿Vos qué no te levantaste? ¿Saludas a vos misma y decís bienvenida yo?
Digo, hola.
¿Te hablas a vos misma en tercera persona?
Buenos días, Mela. Es como para estar segura de que...
De que soy yo. De que estoy, estoy, sí, soy, soy yo. Soy. Ajá. No amanecí en otro cuerpo. Y, como en las películas cuando cambian de cuerpo y dicen, hey, estoy en otro cuerpo. Y... Bueno, Mela, hoy queríamos hablar de... Es que he estado viendo la información ahí que salió como en las noticias. Uh-huh. Y he visto que vos has estado como respondiendo a la gente y aclarando un tema sobre los edulcorantes, que durante mucho tiempo... como sustituto del azúcar por el tema calórico, el azúcar y todo, se han buscado siempre opciones, ¿verdad? Y los hay de diferente tipo, pero mucha gente ha encontrado en ello un refugio para disfrutar sus alimentos o bebidas dulces con edulcorantes. Pero ahora ha salido una noticia que nos gustaría que nos aclararas, como que no son tan inocuos como siempre hemos querido. Es decir, que son una ayuda, pero no es que simplemente son absolutamente como sí como inocuos como que,
o sea, buenos.
¿Qué hay? sí exactamente qué hay con los edulcorantes. Entonces ahora, ¿cuál es la última información, los últimos estudios, dijo Mela?
Sí, vamos a ver, la última publicación o algo como que captó mucho la atención pública fue lo que la guía que publicó la OMS. Ajá. Con respecto a los edulcorantes. Entonces la OMS lo que ofrece o comparte en esta guía es que se recomienda que no se consuman, básicamente.
¿Así es el nivel?
Sí, la recomendación o la guía, esto es para personas sanas y se basa en que pues los estudios no han logrado mostrar que el uso de edulcorantes genere beneficios o prevenga las enfermedades crónicas como originalmente se había pensado. Entonces, digamos, se decía, bueno, si usted quiere bajar de peso, entonces tome edulcorantes. Los edulcorantes van a reducir la cantidad de calorías que usted está consumiendo. Uh-huh. Al día. Por lo tanto, va a poder mejorar su salud.
Sí.
Y en los estudios observacionales, eso sí vale mucho la pena aclarar, no se ha notado eso. Lo que se ha notado más bien es que hay como una relación entre el consumo de edulcorantes y varias enfermedades. Ahora, estos estudios son observacionales, entonces okay. La misma OMS lo que explica es que como es una guía que está sujeta a cambio, o sea, okay, que ellos okay. pueden cambiar.
No
está
escrito en piedra.
No está escrito en piedra, todavía no hay suficientes estudios que puedan ellos utilizar para decir de verdad esto es nocivo para la salud, nada más okay. están advirtiendo que lo que han encontrado hasta ahorita es que no está vinculado a beneficio y que más bien existe la probabilidad o la posibilidad de que tengan algo que ver con la salud y su detrimento más bien.
Ahora una pregunta, digamos, yo recuerdo cuando estaban las bebidas light, ¿verdad? Uh-huh. Cuando todavía no existían las bebidas sin azúcar, o sea, que todavía no estaban las bebidas y la bebida light.
Ajá.
Entonces, me acuerdo de leer un artículo de una revista donde decía que el problema que pasaba con la gente es que, ah, bueno, tiene menos calorías, entonces me tomo dos. Después, entonces estás tomando una sin, o sea, cuando eran solamente light, o sea, menos azúcar, digamos. Entonces, veía que un error que sucedía mucho era, o sea, lo que había leído en aquel momento era que la gente entonces decía, uff, se sentía menos culpable, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. No nos gusta usar esa palabra, pero entonces se tomaban dos o tres bebidas porque, y tengo un amigo, un compa que recuerdo que pasaba eso, pedíamos y él se pedía dos gaseosas light. Uh-huh. Y, pero tómate la otra, entonces ha dado el caso. No sé si estará pasando, no sé, si será que un asunto de que, ay, como no tiene azúcar, entonces tomo mucho y a lo mejor el exceso de, no sé.
Dentro de eso que no se sabe, ¿verdad? Todavía es si esa relación es por la conducta alimentaria, uh-huh. ¿verdad? Entonces, como estás diciendo, una persona que de repente le digan, bueno, ahora sé que es light, entonces come más. Ajá. Come el doble, come el triple, sí. Come más porciones. Entonces ahí también podría haber una ingesta excesiva en las calorías, pero también hay otros poquitos estudios. Es que lo que pasa es que hay que entender que si no lo han probado no significa que no esté ocurriendo, nada más que no han hecho estudios que digan que sí o que no. Obviamente hay una industria que tal vez no le sirve que se hagan muchos estudios.
Porque eso pasa cuando dicen, no hay estudios que lo demuestren, entonces no, o sea, no hay todavía ningún estudio que lo demuestre. Pero,
ni que muestre lo contrario.
Exactamente.
O sea, entonces, por ejemplo, hay por ahí un estudio, pero es que en humanos todavía es menos frecuente, como que sea experimental. Y entonces este era con 7 voluntarios que no consumían edulcorantes, se ofrecieron a consumir sacarina. Y le cambió la microbiota intestinal. En cuestión de una semana empeoró su capacidad de metabolizar y de liberar insulina. Entonces comenzaron a hacer resistencia a la insulina en cuestión de una semana. Obviamente son 7 personas, jamás es representativo, pero ya comienza a arrojar evidencia interesante. O sea que vale la pena de verdad hacer más estudios. De lo que más han encontrado que pueden hacer los edulcorantes es actuar sobre la microbiota intestinal, y eso sí se ha demostrado en animales, en especial en ratones, que es lo que hacen, ¿verdad? Entonces experimentan en los ratoncitos y se han dado cuenta que le cambia la microbiota intestinal, que es la comunidad de microorganismos, bacterias y demás que habitan nuestro intestino, que es como si fuese otro órgano nuestro, uh-huh. y es parte de nuestro sistema de defensa, entre otro montón de cosas.
Y que eso somos nosotros, en realidad, los bichos que tenemos ahí dentro. Uh-huh.
Los estudios, en realidad, pues son muy poquitos, en humanos. Los estudios que revisó la OMS eran con los edulcorantes tradicionales, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar, que si aquí metemos todos en el mismo saco.
No fueron todos, pero como dijimos antes, no es porque sean buenos, sino porque todavía no hay suficientes estudios. Okay.
Pero esto que se vio, estos análisis, ¿con cuáles son?
Con sacarina, con ciclamato, con aspartame, con acesulfámica o potásico.
¿Nombres comerciales?
La sucralosa, Splenda, Nutrasweet, Nozúcar, sacarina, stevia, o sea, todos.
Sí, pero están todos que esos. Yo conozco.
No, pero ahora hay muchos que son de azúcares de alcohol. Xilitol, maltitol, eritritol.
¿Todo que terminan en tol?
El fruto del monje y eso. O sea, todos esos.
Ahorita
son
alguien puso algo, fruto
polialcoholes.
Del monje.
Esos no entraron en la investigación. Ajá. Bueno, en las guías de la OMS.
Okay. Bueno.
Y esas guías, además, como dije, son para población sana. Por ejemplo, para personas con diabetes, la OMS tiene otras guías o recomendaciones para el uso de edulcorantes, porque es una población distinta. Entonces, lo que se recomienda al final es evitar las megadosis. O sea, hay muchas cosas que tienen edulcorantes, ¿verdad? Entonces, si yo llego y me lo tomo en un fresquito en la mañana, se lo echo al café, después me como un postre light y paso todo el día, es muy posible que ahí yo supere la dosis saludable o segura para nosotros como seres humanos. Entonces, yo recomiendo que sea como esporádico. Y la recomendación de la OMS era retomar no el azúcar tradicional, sino acostumbrarse al sabor natural
de las cosas. Es que sí, yo veo también que tengo muy alterado el paladar, mucho, o sea, los procesados y todo nos me pasa con mis hijos. Yo les digo, pero cómo no, es que no me gusta, pero es una fruta, como póngale, y uno, ¿cómo póngale? No hay que ponerle nada a la fruta por sí sola tiene un sabor maravilloso. Sí, tenemos muy
claro,
muy
lo que pasa es que con esos alimentos que tienen hiperpalatividad, ¿verdad? O que nos saben mucho, nos estimulan mucho el sabor y todo, las papilas gustativas, hacen que las personas liberen más dopamina y más, ¿verdad? Neurotransmisores de la satisfacción y y todo, y entonces cada vez necesitan más estímulo. Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí es donde se va perdiendo como eso y van uh-huh. estando cosas más dulces, con más sabor. Uh-huh.
Uh-huh, uh-huh. Que va a ser pasa lo contrario que pasa con el olfato, que hemos bien estado diciendo una vez en un artículo, que hemos ido perdiendo la capacidad del olfato. O sea, lo adornamos mucho. Le ponemos cosas para disimular el olfato. Entonces no estamos ya acostumbrados a por lo que servía el olfato, que era para identificar uh-huh. enfermedades, saber uh-huh. si estoy bien o no de salud, uh-huh. Incluso hasta para la pareja, ¿no? La atracción y los uh-huh. hijos y ese tipo de cosas. Saber si me lo puedo comer o no me lo puedo comer. Ahora no, a mí no me huele. Bueno, con el COVID ni que se diga, ¿no? Pero pasa lo contrario, más bien tenemos tan estimulado el olfato de otros olores más artificiales uh-huh. que perdemos incluso la capacidad de tolerar los olores normales del cuerpo, de la vida, de la... ¿Verdad? Entonces la gente pasa por un campo y ¡qué asco! ¡Huele a vaca! No, esto es buenísimo. Se huele a campo, huele a naturaleza. ¡Guácala! Bueno, es interesante. Pero igual, como dice Mela, estos hay que siempre estar pendiente y preguntarle a quien puede interpretarnos esta información, sobre todo porque son estudios. Uh-huh. Y como todo en la ciencia, no está escrito en piedra. Se van uh-huh. haciendo descubrimientos. Uh-huh. Por ahora, ¿cuál es la principal recomendación que nos das entonces? No abusarnos de...
Utilizarlos esporádicamente o lo menos que puedan, pero sin satanizarlos. Es decir, por ejemplo, si yo actualmente tengo resistencia a la insulina o estoy como en un plan que quiero bajar la grasita abdominal, por ejemplo, y estoy consumiendo mucho azúcar, uno puede utilizar los edulcorantes no calóricos como una muleta para ir saliendo de ahí. Uh-huh. El tema es no mantener dosis altas durante tiempo muy largo porque uh-huh. entonces ahí ya...
Bueno, si tienen preguntas, que soy la Mela, viene en el próximo bloque. Es para que ustedes le hagan las consultas a Mela, porque Mela es de consultas nutrición. Así bien, si no te consultamos nada. Nutrición.
Rolo y Rodri te acompañan cada mañana en 94.7. Ella atiende tus inquietudes. Mela responde.
Melania Chevo responde tus consultas. Dice Mela, dos consultas. Porque la semana pasada quise hacer una y no dio tiempo. Está bien, hoy tal vez sí la tiene. Dice, primero, ¿qué tan bueno es tomarse un vaso en ayunas? Bueno, querida amiga, tomarse un vaso no es bueno. Porque se te puede quedar, bueno, si es de vidrio, se te puede romper en la...
Bueno, ¿un vaso de qué?
De supongo que de agua, no sé. ¿Qué tan bueno es tomar un vaso en ayunas? Ajá. Y antes de acostarse, ¿y qué beneficios tiene?
Bueno, el agua en ayunas con lo que nos va a ayudar es como a resetear el cuerpo, a limpiarlo, va a activar como todo el sistema digestivo y urinario. Entonces nos ayuda como a defecar y nos ayuda a evacuar el contenido de la vejiga.
¿Sabes qué lo resetea uno también? Levantarse en la mañana y pegar el dedo pequeño en el... Se le resetea uno todo. Mi esposo padece un descontrol en el ácido úrico. ¿Qué me recomienda la dieta de él?
Primero, eliminar frijoles, garbanzos, lentejas, espinaca, tomate, carnes rojas, camarones y embutidos. Y quesos maduros.
No es más fácil hacer la lista que sí se puede comer.
Esos son los que nos matargan. Esos son como los alimentos que van a elevar el ácido úrico. Y cositas con las que se puede ayudar con sorosí, con manzana... Y bastante agüita.
Uh-huh. Ok, entonces, como los... ¿Todas las leguminosas?
Es leguminosas, son las proteínas o las carnes rojas. Ajá. Entonces también cerdo, embutidos, carne de res, vísceras, camarones los quesos maduros. Listo, eso no, ni el tomate.
Quesos maduros, ok. Uh-huh. Mela, para una persona que ha tenido cáncer de seno hormonal y está con tamoxifeno, ¿cuál es la mejor recomendación para endulzar?
Yo recomendaría que ninguna, o tal vez como las hojitas de stevia.
Pero las hojitas.
Si uno puede conseguir las hojas de stevia, bueno, puede comprar la planta de stevia uh-huh. y utilizar las hojitas, majarlas, y esa tiene el estebiócido que endulza y también tiene otros compuestos que en realidad son muy benéficos para la salud, uh-huh. si es directamente de la hojita.
Ah, bueno, súper, porque alguien aquí nos había preguntado por eso. Mis papás están utilizando este sustituto de azúcar. Ya te digo. Para buscarlo que se llama Sweet Light. Entonces no sé ni dónde lo consiguen, dice. Trago grande, dice. Endulzante con sucralosa.
Sucralosa, eso es como Esplenda. Esa, ahí lo que podrían hacer es tal vez, o sea, depende de para qué lo utilizan, con qué dijo que todos los días.
No, nada más que usan ese.
Si lo usan de vez en cuando, no veo mayor problema. Ahí lo que pueden ir haciendo es probar reduciendo la dosis.
Ok. Mela, bueno, primero mi más sentido pésame por Figi. Sí, tenemos que encontrar a los oyentes y que
gracias.
Figi ya no está en forma material.
Sí, sí. Ha trascendido. Ajá, el 28 se fue al cielo.
Bueno. Y te vas a tatuar la patita. ¿Qué vos y Michael se van a tatuar la patita?
Sí, qué nos lindo. Vamos a tatuar la patita.
Es que él tenía la patita sin dos deditos.
Sí.
Es que era un campeón.
Sí, tenía dos amputas.
Bueno, además ustedes lo llevaron a pasear por todos. Yo nunca he visto un gato tan paseador como ese. Qué bonito.
Sí.
Me gustaría saber qué tan bueno es el citrato de magnesio y el citrato de potasio. Es que duermo mal y paso muy cansado con dolor muscular. ¿Eso me sirve?
Sí, le puede funcionar. Ambos tipos de minerales en forma de citrato se absorben mejor y generan menos disconforto intestinal. Se puede tomar si es para dormir, entonces como tipo 5 o 6 de la tarde para ir bajando las revoluciones.
Ah, bueno, pero bien, todo bien.
Sí, todo bien.
Mela, ¿qué pasa con el azúcar que sacan de la remolacha como la de Sweetwell?
Bueno, es que hay varias cosas. Hay una que es inulina de remolacha, que eso es como un tipo de fibra más bien que genera saciedad y tiene como muchos beneficios también en la salud. Depende de qué parte del azúcar de la remolacha están sacando, porque la remolacha sí tiene azúcares que son como azúcar común, como el de caña o como azúcar, no sé, de la zanahoria. Pero entonces depende de cuál. El que utilizan en esos productos de Sweetwell es una mezcla, sí, es una mezcla de inulina y otros, pero son sin calorías. Es como el factor de la remolacha que no es edulcorante calórico. Es que de la remolacha como se pueden sacar varias cosas.
De la remolacha se hace el azúcar, si se hace. Si la remolacha es buena hortaliza.
Lo que tienen esos productos, creo yo, de Sweetwell es que como la mezcla de edulcorantes es bastante entretenida, o sea, no solamente están endulzando con una sola cosa, el sabor es un poco mejor y no se llega a dosis peligrosas de ninguno, a menos de que uno coma mucho producto Sweetwell.
Mela, ¿es recomendable tomar chía y linaza todos los días? ¿Y cuánto?
Me parece súper nutritivo. La chía es demasiado, demasiado nutritiva. O sea, una cucharada de chía tiene más calcio que un litro de leche. Y tiene más omega 3 que un filete de salmón.
Pucha, entonces, voy a
es muy económico.
Con chía y echarle chía a la leche y así más todavía.
Ajá. Es muy nutritivo y muy económico. Creo que una cucharada al día en agua está súper bien. Y la linaza también, esa es espectacular para la digestión, y la linaza tiene unas grasas o unos ácidos grasos que son ideales para las hormonas sexuales femeninas.
Ay, yo sabía que había algo con las mujeres. ¿Para asuntos menstruales o para embarazo o qué?
Lo que ayuda es que aporta unos ácidos grasos, unas grasitas que el cuerpo utiliza como precursores de hormonas femeninas. O sea, lo utiliza como insumo para producir hormonas.
¿Y no pasa nada si los hombres tomamos linaza?
No, porque el cuerpo es sabio y el cuerpo sabe en qué utilizar las cosas.
Esto no es para mí, entonces va para allá.
Eso. Ajá, exacto. Vamos a utilizar esto para el sistema cardiovascular o así.
Okay. Mira, última pregunta de este bloque. Tenemos muchas preguntas, me alegra muchísimo. Para un hombre de 38 años que tiene alteración de tiroides y está con tratamiento desde hace un mes aproximadamente, ¿qué recomendación le puedes dar porque se le dificulta bajar de peso?
Ok, ahí para problemas o temas tiroideos o desequilibrios, yo siempre recomiendo eliminar el gluten, eso es como parte de la dietoterapia básica, y también le recomendaría probióticos por si acaso hay alguna alteración en la microbiota intestinal que le esté dificultando la pérdida de peso. Le recomendaría también como ashwagandha, ese es un adaptógeno que es muy bueno para personas con hipotiroidismo y lo podría comprar en cápsulas, digamos, en las macrobióticas o así, que se llama Neuronorm, o lo pueden comprar en polvito. Hay uno que yo lo compro en ese lugar que siempre les digo que se llama Sencha. Y ahí venden un polvito que se llama Blue Calm y ese tiene ashwagandha, vainilla y butterfly pea. Entonces es un polvito azul, uno lo puede tomar una o dos veces al día, se relaja y le puede ayudar mucho también como con los niveles de cortisol.
El Blue Calm.
Blue Calm, calma azul.
¿Qué? Tiene colores, no, pues los colores no existen, Mela. Estamos hablando más temprano. Bueno, vamos al siguiente bloque. Tenemos más preguntas. Ya venimos. Recuerden que si usted también quiere ver más videos, más información, más cápsulas, ganarse cosas y ese montón de actividades y dinámicas que monta Mela en sus redes sociales, la puede seguir en Instagram, TikTok, Facebook como Lo Que Come La Nutri y consultas nutrición. Y el teléfono es fácil. Si tiene dos opciones, solo googlea o se aprende la canción. Que hoy no hay fallo porque no está el rolo. Que es el 8837-5398. Consultas Nutrición.
Tus mañanas con los Rorros en 94.7.
Bueno, vamos con consultas para Melania, Mela Chevo, de Consultas Nutrición. Tengo un montón de mensajes acá para Mela. No me da tiempo de leerlos todos, son muchos. Gracias por participar tan activamente en esta sección. Les invito a que estén pendientes de la otra semana entonces para enviar bien temprano su mensaje para que les pueda. Es como la caja, ¿verdad? ¿Quién es el que llega primero? No. Mi papá tiene 64 años, es mountain bike y de ruta. Hizo un viaje de 230 kilómetros, pucha. Pero perdió como 7 kilos. ¿Qué recomendás que debe comer y beber para recuperarse?
Bueno, ahí durante las rutas largas siempre tienen que llevar pues geles, gomitas y alimentos especiales para justamente esos trayectos tan largos. También se venden bebidas recuperadoras, por ejemplo, hay una marca que se llama 226ers y ellos venden unas bebidas en polvo que son como de recuperación. Y esas vienen con suero de leche, con whey protein. El whey protein hace picos de insulina que favorece la formación de tejido. Entonces podría tomar una bebida para recuperar y también podría suplementar con creatina, con glutamina y arginina, que son tres aminoácidos que le van a ayudar a recuperar más rápido el músculo, le van a ayudar a proteger la microbiota intestinal, que se lastima mucho cuando hay pérdidas de ese tipo de músculo.
¿La microbiota también sí?
Sí, porque si estás perdiendo músculo, significa que el cuerpo no le alcanzó para cubrir sus necesidades básicas, entonces ahí todos los grupos orgánicos sufren. Y suficientes carbohidratos, o sea, una alimentación rica en carbohidratos nutritivos, frutas, garbanzos, lentejas, papa, yuca, camote, elote, plátano maduro, van a ayudar muchísimo a que el músculo se recupere rápido.
Mela, mi hija sufre en su cara de muchas espinillas. ¿Hay algo natural para que se tome o se coloque en el rostro?
Se puede.
Sorosí.
Puede tomar sorosí y se lo puede aplicar también. Nada más se aplica en el rostro como frito, ¿verdad? O sea, del refri, ¿no? Como con un algodoncito, rico. Se lo pone ahí en la zona afectada y desinflama mucho.
Mela, vi un video. ¿Qué tan recomendable es la freidora de aire?
Es una buena alternativa, es una muy buena opción. Siento que es como muy práctica. A mí me parece tan revolucionaria como fue el microondas en algún momento. Es un hornito de convección y lo que hace es que permite que el aire caliente circule y por eso queda como, las cosas quedan como fritas, pero en realidad es como bien tostadas por el calor seco que deshidrata la parte de afuera.
Es un horno bien parejo.
Lo que, sí, y es muy cómodo y chiquitito, ¿verdad? Para alguien que tal vez no usa el horno grandote.
Me pasa muy bien, como tengo una cápsula y parece que tengo el bicho este de Wally y Eva ahí en la mesa.
Sí, pero pensá que es como el lugar del horno de la cocina, que es todo grandote, que es donde mucha gente guarda las ollas.
Sí, como no es un guardador de platos.
Sí, bueno, eso es para sustituir ese guardaplatos. Tienen que seguirme porque no saben la receta tan rica que voy a subir de mantequilla de almendras. Ajá. Espectacular. Ya soy una crack haciendo esas galletas. Vieras qué buenas. Y las hice en la freidora de aire. Creo que es práctica. Sí, pienso que hay que buscar de como buena calidad porque si se calienta mucho, la idea siempre que cocinemos es buscar cocinar las cosas en fuego bajo o en temperatura baja o media, no demasiado alto. Porque demasiado alto puede, desde, por así decirlo, activar químicos en los alimentos que pueden ser nocivos, hasta que podrían liberar polímeros o algún tipo de tóxico o algo no tan saludable del mismo hornito.
Y eso también en un sartén también, ¿no?
De si pasa lo mismo, como cuando uno va viendo que el sartén ya no tiene.
¿No tiene qué?
Como ustedes se acuerdan del
mango,
teflón.
Sí, a mí se le arrancó el mango, pero yo sigo usándolo.
No, pero cuando uno compra sartenes o así, pues se van pelando como por dentro. De eso se lo come uno.
Mela, hace varios años yo estaba iniciando en pastelería, me pidieron una muestra de repostería sin azúcar. Dice Diana, ¿no? Yo,
si investigué, me quedé como en serio, sí, Rodri.
Investigué un poco porque yo no trabajaba esa variación y las hice, ¿verdad? Repostería sin azúcar. Primero que nada, de eso no se dora, dice, el sabor no está mal, pero lo que más me preocupó fue que después de comer con sustituto de azúcar me da mucha sed. Pensé que era falta de beber agua y volví a probar, repostería con sustituto y lo mismo, me volví a dar sed. Y le he consultado a un par de médicos y a un nutricionista y dicen que los edulcorantes provocan mucha sed, que es un efecto secundario de los edulcorantes. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Ok, vamos a ver. Hay varias cosas. Cuando no se dora, la parte de doración, digamos, para que se dore un producto, se da por la reacción de Maillard, que es como de caramelización, y tiene que haber carbohidratos para que se dé esa, esa reacción. Entonces, al no tener carbohidratos el edulcorante, no va a haber caramelización ni se va a dorar. Muchos, no todos los edulcorantes tienen un mecanismo de liberación que es por la vía renal. Entonces hacen que pueden hacer que uno orine un poquito más. También podrían mediar en lo que hablamos ahora de la insulina, pero por la vía de la microbiota. Entonces, si la microbiota se afecta y se afecta consecuentemente la insulina, eso podría dar más sed. Pero no es que están, o sea, todavía no hay investigaciones que digan que eso lo causa, me explico, okay, lo que estamos conversando. Lo que hago es, son observacionales.
O sea, tengo la sensación de que cuando...
Correcto, yo pienso que obviamente hay mucha gente que no quiere hacer los estudios porque seguro que van a arrojar los resultados que nadie quiere.
Bueno, dice, gracias por estos espacios, he estado estudiando y leyendo sobre los edulcorantes. He llegado a la... Como mamita cometí un error, sin intención, claro está. De joven tuve una situación de salud extrema e inicié con el uso de edulcorantes. Probablemente uso Natubia granulado. Mi hija de 12 años se acostumbró a usarlo, pues es lo que siempre estaba disponible en la casa. Lo hemos usado por años como el azúcar convencional. Ahora he ido a buscar, ellos buscando el cambio poco a poco, nunca es tarde, pero quisiera saber si existe alguna prueba o examen que pueda valorar si el uso prolongado ha generado algún daño o inconveniente.
En humanos no, es que ese es el
eso
tema.
Eso es justamente, sí.
O sea, que lo que han visto son estudios que observan conductas alimentarias y observan patrones de enfermedades, y entonces ahí es donde encontraron que había una relación, pero no necesariamente de causalidad. Todavía no han experimentado para poder demostrar que en efecto, si yo tomo tal edulcorante, eso es lo que pasa, porque además hay que probar cada edulcorante. Y muchos de los estudios que están, que hablan sobre seguridad en cuanto a los edulcorantes, que los más estudiados son como la sacarina y todo, se basan en que, por ejemplo, en animales también les dan unas megadosis. Por ejemplo, la sacarina sódica encontraron que generaba o incrementaba el riesgo de cáncer en la vejiga de ratones, pero eran unas megadosis. Entonces, digamos, la gente dice, bueno, es que eso no es un estudio válido, ¿verdad? Entonces se ponen en eso y al final no se estudia nada y ahí queda como un huequito.
Muy conveniente.
Muy conveniente. Yo en el caso de ellos recomendaría, de la que nos escribió la mamacita esa, que...
No, mamita, mamacita, mamita.
Mamita, bueno. Lo que le recomendaría sería como que vayan bajando la cantidad o que midan si cuán necesario es endulzar las cosas. Por ejemplo, si van a hacer un fresquito de limón, de que lo tomen sin azúcar. Y que usen...
El limón... Es que todavía hay sandía, yo digo, bueno, la sandía no hace falta, pero el limón... Está como el retuverso.
Sí, pero es que ese es el sabor natural.
Sí, sí, bueno, sí, sí, está bien, está bien. Mela, ¿qué tan perjudicial puede ser el tofu o la soya? Me han dicho que son enemigos de la tiroides.
Sí, más o menos. Usualmente están, no están tan recomendados en personas con hipotiroidismo, no es tan peligroso para personas con hipertiroidismo, pero la soya en especial, si es de cultivo convencional, o sea, si no logramos identificar que es orgánica, la han relacionado a un aumento en las condiciones autoinmunes, y muchas veces con problemas tiroideos hay factores autoinmunes. Entonces, mi consejo sería reducir la soya, consumirla que sea orgánica y no comer gluten.
Última pregunta. ¿Qué le recomendás a un joven de 17 años que no puede dormir? ¿Hay algún té o gotas que no generen dependencia?
Podría probar con melatonina. Melatonina.
Ah, porque es de tu marca. Pues melatonina.
Podría probar con melatonina. Ajá.
¿Melatonina?
Sí, sí, melatonina.
Pero es que no hay gente que le pasa que se vuelve muy dependiente de la melatonina.
No, la melatonina la puedo utilizar como de 1 a 3 meses para rehabilitar el ciclo circadiano.
No, te pregunto. He visto que hay gente que no sé, como que se han vuelto, ya no pueden dormir si no se toman esa camada.
Entonces, ya ahí habría que revisar si es por qué tienen el ciclo circadiano tan desajustado y ver qué otras cosas están pasando, ¿verdad?
Ok. Bueno, Mela, muchas gracias por este tiempo, por todas las consultas, toda la gente que le pudimos atender. Ella es Melania Chevo de Consultas Nutrición. No olvide el número, el 8837-5398. También en redes sociales, Consulta Nutrición. También lo que come la Nutri en redes sociales. Síganla. Quiero ver likes nuevos en este momento. ¡Vamos!
Tus atarantados favoritos son los Rorros y están aquí en 94.7.
Querida Mela, muchas gracias. Hoy tiene muchas consultas, muchas citas.
Sí, hoy tengo, y tengo maestría. Estoy atrasada con unas tareas.
¿Qué, Mela, qué barbaridad? Bueno, yo te ayudo con unas.
Ok.
Yo te ayudo, ¿qué hay que hacer? Los meto a ChatGPT, vámonos. Cállate, que yo tengo unos estudiantes a los que les, de un curso nuevo que estoy dando, que tengo que pedirles un ensayo. Ajá. Y tengo un miedo de que me mande, que me traigan un ensayo de esa caramada.
Ajá.
¿Sabes? Es un ensayo de análisis. ChatGPT, hazme un ensayo de análisis.
Bueno, pero ahí lo que puedes hacer es como un control cruzado. Entonces lo mandan y entonces ahí después usted hace unas preguntas así, oral. A ver, que le expliquen, que le desarrollen. ¿Qué quiso decir cuando usted escribió esto? Ya sé.
Mela, yo estaba buscando yo. Es que además estoy leyendo ahorita la novela de Sueña los androides como ovejas eléctricas, que es la novela en la que se basó Blade Runner. Blade Runner es una película donde un Harrison Ford tiene que entrevistar a androides para ver quién es androide y quién es humano. Mm. Son iguales. Uh-huh. Así que estoy haciendo unas pruebas. Uh-huh. Y dice, pero como también tiene que ver con inteligencia artificial, estoy todo traumatizado. Pero entonces yo estaba así como, ¿cómo hago para? Tiene que haber algo, tengo que inducir error o algo. Uh-huh. Para que me dé error y decir, ve, no sé. Pero es cierto, esa.
Sí, sí, eso. Y es en presencial la clase.
Sí, sí, pero me tiene que haber ensayo escrito. Pero sí, voy a agarrar de manera random, tiene razón. Ahora, explíqueme usted, ¿qué quiso decir?
Exacto, ¿qué quisiste decir?
En esta
decir
parte,
cuando
dijiste que el profe estaba muy. Que es muy buena gente el profe.
Ajá.
Quiere ganarse puntos. ¿Qué no? Ah, no, mentira, esta parte no está, déjela así, está muy bien. Aprobado. ¿Por qué dice usted que en la película tal, la escena no sé cuánto, tuvimos que tener una película analizada? Bueno, muchas gracias, Mela, que te vaya súper bien hoy.
Abrazo a todos.
Ay, Lucía dice que no nos pudo escuchar hoy. Ay, Lucía, qué chapa. Bueno, mañana será entonces. ¡Hasta mañana!
Bye.
Rolando y Rodrigo se van.
No lo sepas el rato.
Por hoy. Mañana estarán de vuelta aquí en 94.7.